queridos oyentes, nuevamente con ustedes en este bonito programa de Caleidoscopio sobre la Iglesia y los medios de comunicación. Vamos a empezar nuestro programa, como siempre, con la oración por el comunicador. Alabado sea, Señor, por nuestra hermana la prensa, que es pan de la inteligencia y luz del alma. Ilumina con tu luz a los redactores y editores para que sepan edificar un mundo nuevo en la verdad y el amor. Te alabamos, Señor, por los periodistas del mundo, las agencias de noticias, los dibujantes de cómics, los pintores de las vallas publicitarias. Gloria a ti, Señor, por nuestro hermano el cine. Te pedimos que sea guía de buenos caminos, maestro de justicia, amigo de la verdad. Alabado sea, Señor, por nuestra hermana la radio, que camina como el viento y hace tan pequeña la tierra. Alabado sea, Señor, por nuestra hermana la televisión. Es la cátedra que se pone en el rincón más escondido de la casa. Que sea una maestra que jamás deforme la conciencia. Que no se atreva jamás a dar lecciones de odio o inmoralidad. Alabado sea, Señor, por nuestros hermanos la fibra óptica, el computador, el internet, las transmisiones por satélite, que acortan distancias y crean la solidaridad entre las personas. Gloria a ti, Señor, por los medios y las formas de comunicación social. Amén. Aleluya. Esta bonita oración que todos nuestros oyentes conocen, escrita por el Beato Santiago Alberioni, fundador de la familia Paulina, una institución que le ha regalado tantas bendiciones y gracias a nuestra iglesia. Bueno, hoy tenemos un motivo para dar gracias a Dios. Tenemos una invitada muy especial que ustedes, muchos de ustedes, queridos oyentes, conocen. Es Fabiola Ramírez, colombiana, que vive en París hace mucho más de 30 años. Muy conocedora ya de la cultura en Francia. Fabiola, te saludamos desde los estudios de Radio María de Colombia, aquí en Bogotá.
Muchas gracias y buenos días para todos. Bendiciones desde París.
Muy bien, Fabiola, hemos escogido hoy un tema en el cual que Fabiola también conoce mucho y le tiene mucho cariño. Es el tema de San José, que como ustedes saben, hace ya varios meses terminó el año de San José, fue declarado por el Papa Francisco, y en el cual tuvimos la oportunidad de conocer mucho, mucho más a San José. Entonces queríamos invitar a Fabiola para que nos comente un poco San José en Francia, cómo es la devoción por él allá, algún aspecto de su vida que ella quisiera resaltar, porque este fue el jefe de la Sagrada Familia, como decimos muchas veces, el jefe de finanzas de la Sagrada Familia fue San José. Aquellos pocos recursos que él ganaba, con esos pocos recursos tenía que alcanzar para cualquier eventualidad, para alimentar a la familia. Si tenía que salir corriendo, pues para eso también tenía que alcanzar. De manera que un santo que muchas veces se ha manifestado a favor de conseguir recursos económicos para muchas comunidades. Fabiola, ¿qué nos puedes contar de San José y la devoción de él allá en París, en Francia?
Pues mira, la devoción de San José en Francia es muy importante por una razón simple. San José se ha aparecido muy pocas veces, se apareció en Fátima, en Knock también, en Irlanda. Y la aparición real de San José, constatada que la Iglesia califica como una cosa excepcional, es en Cotignac, en el sur de Francia. Entonces les invitaría que buscaran en el sitio de Cotignac, donde está muy específico, la aparición de San José es muy simple. Después de que el Luis XIV no podía tener herederos, entonces por un fraile se apareció Nuestra Señora de Gracia en Cotignac, en el mismo sitio, y un poco más tarde, unos meses más tarde, San José se le apareció a un pastorcito que se llamaba Gasparú, y Gasparú estaba muriéndose de sed con todas sus ovejitas. Y dijo, bueno, ya era muy creyente, dijo, aquí ya me dejaré morir porque podemos hacer, ya no hay agüita y no puedo hacer nada. Cuando hace el verano en el sur de Francia, en la provincia, en la Provence, que se dice, hace mucho calor. Entonces, él estaba ya echado, dejándose morir, cuando de repente se le apareció un señor, un fornido fuerte, y le dijo, ¿qué te pasa? Me dijo, no estoy muriendo porque no hay agua. Le dijo, mira, alza esta roca y bebe. Dijo, pero ¿cómo quieres? Si yo no tengo fuerza, me estoy ya. Dijo, te digo que me obedezcas y que levanta la piedra. Y al levantar la piedra, con fuerzas impresionantes, porque era una roca muy grande, apareció una fuente y pudo beber Gasparú y pudieron beber las hojitas. Le dijo, me alegro que me hayas obedecido, yo te acompañaré siempre, yo soy San José, y se desapareció. Entonces es muy lindo que pudieran buscar el sitio, se los mandaré para que puedan tener el link. Y esa es la historia de San José. Entonces, desde ese tiempo, la bendición de San José fue muy grande. Poco tiempo después, la reina queda esperando, nace Luis XV. Bueno, en fin, es una historia muy, muy linda. Pero en lo que se refiere a San José, desde ese entonces empezaron esa devoción a San José. Y todos los años en la fiesta de San José hay peregrinación, no solamente en la fiesta, hay mucho tiempo, hay cantidades de peregrinaciones de los padres, de las madres de familia, de los sacerdotes, bueno, de todas las comunidades y todos los laicos religiosos le tienen una fe muy grande a San José. Allí se construyó un santuario. En ese santuario, le digo, hay gracias extraordinarias y él depende del obispo de Toulon, porque eso es la región de Toulon en el sur de Francia. Entonces es muy lindo porque realmente pasan cosas muy bonitas. Se hizo un monasterio, hicieron venir unas monjas benedictinas que duraron muchísimo tiempo, ya estaban de mucha edad, no había renovación de las vocaciones, y hace muy poco tiempo, hace unos meses, un año, o algo más de un año, vinieron unas monjitas que se llaman de Mater Dei, que son argentinas. Yo desde hace muchos años ayudo a mi pobre manera de ayudarles para preparar la comida para que cuando la gente venga, porque en el día de San José hay 2,000 o 3,000 personas que vienen y muchos sacerdotes. Entonces yo ayudaba a las madres benedictinas y ahora a las de San José, porque cuando llegaron no hablaban en francés. Entonces, por la gracia de Dios, como dice San Pablo, el abortón que yo soy, me pidieron pues de ayudarles. Y entonces desde siempre yo iba a San José para dar una manita. Y esa fuente se llama San José del Vecillón, porque el sitio se llama Vecillón, Cotignac, Vecillón, la fuente del Vecillón. Y les digo, y la gente va y toma agua de esa fuente, lleva agua, hay una cantidad de milagros constatados por intervención de San José, que siempre se queda tan prudente, tan callado, con esa discreción, pero una eficacidad enorme. Entonces, es gracias a esta aparición que Cotignac, es el símbolo de San José, identifica San José y Cotignac por esa gracia tan grande. Les mandaré una foto si quieren o busca la actualidad y ya verás, es una belleza. Entonces, esa pues, es la devoción y es de siempre.
Muy bien, Fabiola, muchas gracias. Una aparición muy bonita al pastorcito Gasparú, qué bonita historia. Y ya vemos cuánta fe debió encenderse con aquel milagro y cuántas personas debieron empezar a tomarle mucho cariño a San José. Estaba mirando aquí unos textos del fundador del movimiento de Schoenstatt, el padre José Kenten, y sobre San José, que se llamaba también igual, y por supuesto San José era su patrón. Entonces, padre José Kenten siempre dedicaba las homilías y sus charlas en las fiestas de San José, se las dedicaba al santo patrono, por supuesto. Y él hace varias consideraciones, Fabiola, pues que se pueden traer de todas formas, actualizar al tiempo presente. Porque San José tuvo mucho que ver con, de verdad, con aquella administración y con aquellos recursos económicos de la Sagrada Familia. Y escribe el padre Kenteny, San José, que durante su vida llevó sobre sus hombros tantas preocupaciones materiales por el bienestar físico de la madre y del niño, posee también una fina comprensión de nuestras propias necesidades materiales. Por eso, a él le incumbe principalmente cuidar de nosotros en lo que respecta a dinero y salud. Cuidemos entonces de que San José salga lo más posible de su rincón, pero procuremos también de no pensar en él únicamente cuando la casa se incendia, cuando existe una necesidad. Seamos agradecidos de corazón, no solo por lo que recibimos, sino también como si ya hubiésemos recibido de él en medida sobreabundante las gracias y dones futuros. La gracia de la vida interior, que San José es un experto en eso, como sabemos, y también los dones de orden natural. El fundamento de una sana vida interior es una vida adecuadamente libre de preocupaciones, dice el padre José Kenten. Fabiola, creo que hay alguna aparición de San José que tiene que ver con la solución de algún problema económico, creo que de una comunidad religiosa, no sé si la conoces.
Pues hay muchísimas, Alida. Conozco muchísimas cosas extraordinarias de San José. Recuerda que Teresa de Ávila, siempre en los Carmel, cuando hubo la reforma del Carmel, siempre hay San José y la Virgen María, y Santa Teresa de José Ávila dice que nunca en el día de las fiestas de San José, algo que haya pedido no se ha cumplido. Entonces, esto es desde mucho tiempo. Miles de monasterios pueden dar cantidades de testimonios del punto de vista de comida, del punto de vista de finanzas, del punto de vista de arreglar. Hay una aparición muy linda de la escalera de San José en Arizona. O sea, hay cantidades de cosas económicas. Entonces, ese es el aspecto económico. Pero realmente, como tú decías ahorita, como citando al padre, hay muchísimas cosas porque San José es patrón protector de la vida, él fue el que el Señor le dio la gracia, fue esposo de la Virgen María, él dijo, pronunció su fiat como María, él no entendió lo que pasaba, pero siempre confió, es protector de la vida, él se fue con el niño en su burrito a cuestas con la Virgen María para Egipto y allá protegió y volvió luego. San José es el hombre justo, pero a mí me gusta decir que es el hombre ajustado. Él era carpintero y si no estaba ajustado, perfectamente ajustado, las cosas no podían salir y tenerse en pie. Entonces el hombre ajustado, él siempre se ajustó a los designios y a la voluntad del Señor. Se le llama la sombra del Padre y es patrón de la vida interior. Él siempre, esa vida consiste en esencialmente en los momentos de constante unión con Jesús y con María. Entonces, él siempre obedecía, siempre estuvo, fue el primer adorador del niño Jesús. Siempre fue el que primero logró hacerse tan pequeñito para rendir homenaje, porque él no era que no se sintiera digno, sino que conocía sus límites. Entonces, patrón de la vida interior, toda nuestra vida interior. El crecimiento, Teresa de Ávila dice, el crecimiento de la vida interior pasa por San José. Ni Santa Felicita del Niño Jesús, todavía hay muchas cosas muy lindas. En la familia Martín también. También es modelo de los trabajadores. Hay una fiesta, el primero de mayo, la fiesta de los trabajadores. Y todos los papas y los grandes santos siempre han hablado de San José. Madre Teresa de Calcuta siempre pedía la intercesión de San José cuando necesitaba medios económicos. Además, él es patrón de la Iglesia Universal. Hay muchas oraciones en torno a él. Acuérdense también, es patrón de los moribundos. Él murió entre Jesús y María. Siempre estuvo, se le llama como patrón de la buena muerte. Hay unas historias preciosas precisamente a ese nivel. Y además, jefe de la Sagrada Familia, lógicamente, él era el patrón. Él tomaba las decisiones y María lo seguía, pero siempre en la pronunciación del fiat. Entonces, ven, San José tiene aspectos muchísimos. Y me decías que contara alguna historia de comunidades religiosas. Hay miles. A mí una que me gusta mucho, que a mí me llaman la burrita de la Sagrada Familia, por eso me gusta tanto esa intervención. Y es que una vez en Navidad, unas monjitas de una comunidad muy pobre no tenían cómo cargar las cosas que les daban o podían ir a recoger lo que les regalaban y necesitaban un burrito. Y resulta que siempre pedían en el momento de Navidad, le podían bajo los pies de San José, entre otras el Santo Padre, también yo les contaré la anécdota del Santo Padre, pero no solo Francisco, muchísimos de los papas han recurrido a San José. Entonces, se les había olvidado y resulta que una novicia le dijeron, ay, vaya rápido, escríbale lo que necesitamos del burrito a San José y entonces se lo pusieron a los pies. Cuando ya quitaron, pasó Navidades, pasó la fiesta de los Reyes y todo, la presentación, ya fueron a deshacer el pesebre y resulta que encontraron el papelito. Y en el papelito la hermanita había dibujado un burrito, pero con la rapidez sin que lo hizo, se le olvidó pintar la colita del burro. Y durante, en el primero o el 2 de enero, esto fue en febrero cuando lo desocuparon, encontraron. En enero le golpearon un día y era un señor, le dijo, mira, hermanita, les traigo un burrito de regalo porque creo que a usted le servirá mucho y las monjas estaban felices. Yo, pero ¿por qué no lo regala, señor? Me dijo, porque el burrito nació sin cola. Yo no puedo guardar un burrito sin cola, porque no puede espantar las moscas, porque no nos sirve. Entonces ellas lo recibieron y cuidaron mucho del burrito que les sirvió durante muchísimos años. Y fue cuando después, en febrero, quitaron el pesebre, se dieron cuenta que lo que la virgen, lo que la novicia había pedido era un burrito, pero que no tenía cola. Entonces, esto es para expresar, era como San José, muy preciso. Con él hay que todas las cosas, porque él, como arquitecto, tectón, carpintero que hacía, si las cosas no eran precisas, si no encajaban al milímetro, no podían, las sillas se caían o el techo no se tenía. Bueno, entonces ese es un aspecto que es real de esa comunidad del burrito de San José, al cual hay que pedir con fe, con devoción, con amor, pero preciso. Entonces eso les da un aspecto, pero hay cantidades, yo conozco unas cantidades de comunidades religiosas donde no tenían que comer y de pronto llega alguien a traer un mercado. Bueno, son cosas muy lindas eso, en las Fioretis de San José los pueden buscar.
Muy bien, Fabiola, queridos oyentes, vamos a escuchar un poco de música y ya regresamos.
Padre de
Muy bien, queridos oyentes, continuamos entonces con este tema tan bonito de San José, porque he encontrado, como les había dicho, unos textos hermosos escritos por el padre José Kenten, el fundador del movimiento de la Virgen de Schoenstatt, porque él era su patrono, como ya les había dicho. Y en uno de esos textos dicen, también hay una mutua confianza sin límites de la Santísima Virgen a San José. Él tiene que preocuparse de todo. Para eso fue destinado por Dios. Por eso María confió en él y no tuvo que preocuparse innecesariamente del porvenir. Por algo él asumió el cuidado principal, ya sea que permanecieran en casa o tuvieran que emigrar al extranjero. Ella confía en él. Él tiene la responsabilidad principal por la pequeña sagrada familia. Y esa es también la confianza que los auténticos hijos de la Iglesia han aprendido de la Santísima Virgen. Centrarse en San José en forma renovada, en los eventuales apuros económicos, porque es el patrono protector de la Iglesia, el hombre sencillo, el tutor, el padre del pan en las necesidades materiales. Y así en general se tiende a pensar que María y José vivieron siempre en una actitud de delicada reserva. No fue así. Ciertamente se relacionaron con un gran respeto y santa veneración, pero más allá de esto, sabemos que Dios había destinado a María como novia y esposa para San José. En verdad, no los unió un amor carnal, pero hasta donde era posible por su estado esponsal, estaban unidos el uno al otro por un amor extraordinariamente cordial, íntimo, tierno y santo. Dos corazones y un solo latido. Ellos vivieron de verdad el uno en el otro, tal como nosotros aspiramos a hacerlo en nuestra familia. Me llama la atención esta confianza sin reservas de la Virgen en las decisiones que tomara San José, en los recursos que pudiera traer, en la forma como trabajaba. Fabiola, ¿qué podemos comentar sobre esa linda confianza que la Virgen y el niño le tenían a San José?
Pues mira, es algo muy bonito y tú hablabas del padre de Schoenstatt muy bien, pero Santa Gertrudis, Teresa de Ávila, Pío XII, León XIII, todos los grandes santos, Santa Gertrudis, hablan de San José y de esta de San José. San Francisco de Sales también habla muy lindo de San José. Madre Teresa, con Madre Teresa hay una cosa muy linda. Una vez le pidió un señor que le diera una monedita para poder hacer imprimir unas imágenes de San José. Ella no tenía sino una monedita. Dijo San José, ¿qué hago? ¿Lo guardo para comprar un remedio que necesito para un enfermo? No te lo doy. Y entonces él le regaló, ella le dio la monedita al señor que se lo había pedido. Y en la tarde llegó con una cantidad de dinero impresionante porque un señor andaba buscándole para darle eso para que se lo entregara a Madre Teresa. Entonces eso nos muestra que hoy en día exactamente San José, él viene a ayudar a paliar las dificultades financieras, económicas, de salud, de lo que tú quieras. La fe que se le tiene a San José es la que la Virgen nos enseña a tenerle, confianza, exactamente confianza. Para eso es impresionante las cosas que nos enseñan. Por ejemplo, el Oratorio San José en Montreal, donde yo he tenido la suerte también de estar, el hermanito Becet, el Beato Becet, él también, el San José del Oratorio, era el hermano Andrés que le tuvo confianza. Y todo era exactamente como lo dicen, pero no solamente material. Para mí, lo material, importantísimo, lógicamente, pero lo más importante es el patrón de la vida espiritual que nos permite de crecer. Entonces, él es el padre de la abundancia, pero la abundancia espiritual, que es una de las más importantes. Por eso es patrón de la Iglesia Universal. Por eso es que también se le impide cuando las parejas no pueden tener niños. También se le implora con los niños que desafortunadamente son abortados. Es el hombre ajustado, como yo les decía. Entonces, esa fe y ese amor que le tuvo la Virgen fue, él tendría que ser algo muy especial para que el Padre Eterno, el Abba Padre, nos permita de ser la sombra del Padre en San José. Entonces, él, la Virgen, entendió eso perfectamente. El papel de la Virgen incomparable. Pero el de San José, a la Virgen y al niño Jesús, se lo confió el Abba Padre para que él fuera, velara por él. A mí, cuando hablo, a veces cuando tengo que dar conferencitas o lo que sea, charlitas, sin ninguna pretensión, a mí me gusta una cosa muy linda, el Abba abandono. El abandono fue una de las características principales de San José y la Virgen. Pero entonces, escriban Abba de esta manera, el abandono. Abba, A-B-B-A, como padre en arameo, Abba, A-B-B-A, rayita, N, nosotros, rayita, don. Abba, don. O sea, el Abba nos da. Pero esos dones que nosotros recibimos, como San José supo recibirlo, nosotros se los debemos devolver al Padre. Y esa es la acción de San José. Él no dice, quiéranme a mí, háganme a mí, elógienme a mí. No. Simplemente él aceptó los dones que el Señor le dio para integrarlos y volverlos a retornar al Padre. Y así fue como él logró precisamente venir y proteger a la Sagrada Familia. Y por eso es que realmente su poderosa intercesión es tan importante. Y era la figura del olvido. Y yo agradezco muchísimo al Santo Padre de haber dado esta imagen tan linda y perseverante de prudencia, de paciencia, de silencio, de audacia de San José, para que sea un ejemplo para nosotros. Y el Santo Padre, en este año de San José, ha habido cosas maravillosas, maravillosas. Yo tuve la suerte, como les decía, de estar en Cotiñac, y es impresionante lo que esta figura paterna, en estos días donde la virilidad también está un poco, digamos, por lo menos sin... En este momento los hombres, bueno, pues de la teoría de género, todo lo que ustedes quieran, no, San José está ahí para poner las cosas en orden. Fue un hombre perfecto, viril, como la Virgen fue una mujer perfecta, con una feminidad extraordinaria, que pudieron hacer de ese hogar un modelo para todos hoy en día.
Muy bien, Fabiola, estaba yo mirando aquí en los textos, hay una cualidad de San José que es muy bonita, porque él nos enseña a amar a María. O sea, muchas de nosotros estamos muy acostumbradas a hablar al Sagrado Corazón, a hablar a nuestro Señor, pero es muy importante amar a la Santísima Virgen, y en esto San José es un maestro. Aquí también veo que el Padre Kenteny nos cuenta, cuando la Santísima Virgen enciende y desarrolle más fuertemente en nosotros una sincera devoción por San José, ¿no les parecerá natural que él considere como tarea propia tomar en sus manos la fuerza de nuestro amor y elevarla consigo hasta el corazón de la amada Madre de Dios y del Señor, y que considere como labor suya ayudarnos? Porque es muy natural que tenga particular interés en ayudarnos a comprender a Jesús y a María, por haber estado tan íntimamente unido a ella, por haberla comprendido él mismo tan perfectamente. Él la amó también, la apreció, protegió y reconoció como el gran tesoro de su vida. ¿No debería consistir su misión principal en enseñarlos a amarla, a comprenderla, a quererla sincera y cordialmente? Él nos ayudará incluso a comprenderla cuando, humanamente hablando, no podamos a veces entender el sentido de sus intercesiones. La Santísima Virgen fue extraordinariamente privilegiada. Ella consiguió del Espíritu Santo. San José quedó casi enteramente desconcertado con ella, pero confió. Permaneció instruido por el ángel, sereno y fiel a ella. Así fue en esta tierra. Él nos ayudará si nos agobian los golpes del infortunio. ¿Cómo se entregó él a ella después de que ella se entregara así a él? Esto es un hecho de la realidad objetiva. Y es que, Fabiola, ayudarnos, que San José nos ayude a muchas personas a querer a la Santísima Virgen, a mí me parece que es un regalazo, porque él sí que estuvo cerca de ella, cerca del niño. ¿Cuánto los dos confiaron en San José? Muchísimo. Pero así como él la amó, también él nos puede enseñar a nosotros a amarla y a hacer mucho más fuerte nuestra devoción por la Santísima Virgen. ¿Cómo ves tú esta parte, Fabiola?
Mira, eso es para mí supremamente importante. Y San José está en el silencio perfecto. En la letra, en la carta Patris Corde, Padre de Misericordia, que el Santo Padre nos escribe y nos ha regalado, precisamente pone en exergue esas calidades, el trabajador, para poder precisamente venir y darle lo necesario a la Virgen María. ¿Cuán agradecería estaría María de ver que San José trabajaba durísimo para venir a darle gracias al Señor por las comidas diarias, por todas las cosas? Yo tengo una estatua muy linda de San José que tiene el pan en la mano y un cántaro con el vino. Y es el San José de la Eucaristía. Jesús instituyó la Eucaristía. ¿Pero qué hacía él? Él compartía el pan y el vino en la mesa con la Virgen María y con Jesús. Entonces, lógicamente, que puede ser un ejemplo para ver que esa Eucaristía, María nos dio el alimento sobrenatural, espiritual, pero San José nos daba, le daba el alimento de cada día. Él fue fiel, nunca, a pesar de las dificultades que tuvo que afrontar, nunca se quejó, nunca dijo nada, y la admiración de María de ver cómo él hacía con tanto amor y sin quejarse. Eso debía ser una belleza de relación. Muy prudente. Él nunca dijo nada, a pesar de que veía cosas que no eran. Cuando el niño Jesús se perdió en el templo, ¿qué pasaba? Él estaba con María, acompañándola como siempre. El niño se desaparece. Lo buscan. Cuando ya lo logran encontrar, seguramente él consoló a María. Mutuamente lo hicieron el uno al otro. Y cuando lo encontraron, ¿qué dice Jesús? Yo estaba haciendo la voluntad de mi padre. Entonces, prudencia, lógicamente, que vivieron juntos. La castidad, porque la Virgen María y San José vivieron en perfecta castidad. Y la castidad, lógicamente, tiene que ver con la vida sexual, si podemos decir así. Pero la castidad en que consiste es respetar al otro. Y eso fue lo que siempre hizo San José. Respetó a la Virgen María. Y la Virgen María respetaba a San José. Justo, yo les dije hace un rato, ajustado, protector, porque él siempre protegió a la Virgen María y al niño Jesús. Entonces, realmente esa admiración y ese respeto mutuo en la independencia del uno del otro, la tarea de San José no fue la misma. No nos hablan muchísimo de la vida oculta, de la vida secreta o de la vida en familia. No se habla mucho de San José. Ya hablaremos en otra ocasión de San José en la vida de Santa Teresita. Primero que todo, él la curó la primera, cuando ya estaba muy pequeñita. Bueno, en fin, ya hablaremos si quieres. Pero ese papel lo desarrolla Santa Teresita. Les invito a leer, si pueden, las recreaciones piadosas. Hay una muy linda una pieza de teatro que dice, pone, es San José, de Santa Teresita hace hablar a San José, porque nunca él habla, pero Santa Teresita decía esto, como es que no lo ponen a hablar. Y ella escribió una pieza muy linda que se llama La huida en Egipto, y resulta que cuenta que San José y la Virgen, muy fatigados en ese viaje a Egipto, llegan y están tan fatigados que no saben dónde ponerse, comían los dátiles y los higos que había en el camino, lo que pudieran conseguir, pero estaban muy fatigados y un día llegan a una casita y resulta que la señora Susana era la esposa de un bandido, un ladrón, un asaltador de los caminos, y entonces le dicen, mire, por favor, nos da un poquito de agua para lavar el niño que está, ha sudado mucho, ha transpirado, está fatigado, y mi esposa también. Entonces es San José el que toma la iniciativa. Y ella le dice, sí, claro, con mucho gusto, vengan acá, pero rápido, rápido, porque mi marido no le va a gustar que estén ustedes aquí. Resulta que la señora y el bandido tenían un niño de la edad más o menos del niño Jesús en la huida de Egipto, y él era leproso en niño. Entonces San José toma la iniciativa, la Virgen no dice nada, no la hace hablar, a San José, le dice, sí, mira, por favor, haznos el favor de darnos algo, el agüita, y ella les preparó también algo de comidita, y entonces el niño de la Susana y el bandido lloraba, decía, ¿qué le pasa? No, está enfermo. Entonces San José le dice, ¿y usted por qué haga una cosa, usted que nos dejó que el niño se bañara en una agüita que usted nos dio, ponga a su niño en el agua del baño del niño Jesús. Lo hace su Susana y el niño queda curado inmediatamente. Esto es Santa Teresita que lo hace, que lo escribe y que le hace hablar a San José. Cuando llega el marido en ese momento, está furioso porque primero recibieron a alguien y los quiere echar y dice, pero esta gente tan pobre no nos da nada, eso no sirve para nada, va, que se larguen ya. ¿Y qué le hace decir Santa Teresita a San José? Le dijo, Señor, nosotros yo creo que hay una bondad muy grande que el Señor tiene para con su familia. ¿Qué bondad es de nada, ni nada de esto? Y entonces la esposa sale con el niño sano y le dice, mira, al poner el niño en el baño, mira lo que pasó. Entonces el ladrón se arrepiente, cae a rodillas delante del niño Jesús y de San José y la Virgen y se convierte. Y ya deja de ser un bandido y entrega todo lo que había robado a la gente que le había robado. Lógicamente que esto es una pieza de teatro, es una cosa que escribió Santa Teresita, pero nos muestra la bondad tan grande. Y es una de las raras veces en las cuales San José habla, o ella lo hace hablar, porque el silencio de San José es una de las más lindas cualidades que él tiene. Entonces, ven, la Virgen, en esa pieza de teatro, ella no dice nada, ella acata, obedece lo que San José dice. Él era el jefe de la Sagrada Familia. Entonces, yo creo que ese silencio, ese recogimiento de San José es un ejemplo maravilloso para nosotros todos. Ya les digo, no hay santo que no viva unas cosas muy lindas por intermedio de San José. Tú hablas del Padre Chonstán, pero hay cantidades. Todos los grandes santos hablan de San José.
Así es, Fabiola, tienes toda la razón. Bueno, estamos llegando ya al final de nuestro programa. Yo quería invitar a Fabiola a unirse con nosotros en esta maternidad espiritual por un periodista y por un comunicador. Fabiola, tú sabes que los periodistas, los comunicadores, trabajan a veces en condiciones muy difíciles con su trabajo, sostienen su familia, sostienen su hogar, y muchas veces están sometidos a presiones para opinar en determinado sentido que no es propiamente el más católico. Sin embargo, muchas veces lo hacen por la presión económica que tienen con su trabajo. Entonces, nos llegó a Radio María hace muchos años un bonito documento sobre la maternidad espiritual por los sacerdotes. Y así fue como nació aquí en Caleidoscopio este programa sobre la Iglesia y los medios de comunicación. Nació esta linda iniciativa de pedir en silencio y en secreto, sin contarle a nadie, por un periodista o por un comunicador. Ya sea porque es muy bueno o ya sea porque le falta un poquito. Entonces, cualquier motivo para pedir por un periodista o por un comunicador es importante, para que en las Eucaristías, en los momentos de oración, en el Santo Rosario, los momentos cortos de meditación, no dejemos de pedir siempre, queridos oyentes, por un periodista o por un comunicador, y en secreto, sin decirle a nadie, podemos hacerlo. Fabiola, te invitamos a unirte a esta iniciativa.
Con muchísimo gusto. Y recuerden que el patrón de los periodistas es San Francisco de Sales. Y San Francisco de Sales, fundador de la Visitación, tiene un amor extraordinario por San José, porque él, que era de un carácter fuerte, difícil, en una estatua de una imagen que hay aquí cerca donde yo vivo, cayó de bruces en el reposo del Espíritu, diríamos hoy, de la Virgen María, pero precisamente siempre admiró la calidad de San José, la dulzura de San José. Y esa es una de las maravillas que podemos pedir para todos los periodistas, pero inclusive para todas las profesiones. La dulzura, la ternura, la temperanza, la templanza, el hecho de bendecir siempre. Bendecir es decir bien, decir el bien. Los periodistas, ustedes tienen que decir el bien, la verdad auténtica. Lógicamente que sí. Y quisiera terminar simplemente con una pequeña anécdota. San José, el Santo Padre, quiere muchísimo, el Padre Francisco, quiere mucho a San José, por eso instituyó el año de San José. Y no sé si ustedes conocen la estatua de San José que duerme. Él dice que todos sus problemas se pone a San José y que él duerme en el colchoncito de pedir de San José. Y hay un libro muy lindo que se llama Francisco y Teresa. hablando de Santa Teresita del Niño Jesús, que él también quiere mucho. Y lo más lindo que a mí me ha hecho reír mucho esto, y es realmente verdad, yo lo sé, bueno, porque lo sé, pero está apuntando a Santa Teresa. Él dice que sí, San José es muy importante, pero que como buen arquitecto toma tiempo para resolver a veces los problemas financieros, de salud, bueno, en fin, no importa, porque él hacía todo con precaución, con cuidado, y a veces se toma el tiempo necesario, lo que es lógico. ¿Y qué hace el Santo Padre? Le dice a Santa Teresita, oye, Teresita, tírale las barbas a San José y dile que el Santo Padre está de afán, que por favor resuelva su problema rápido. Eso me parece muy, muy lindo, porque toda esa aura alrededor de San José, que es patrón de la Iglesia Universal, patrón de tantas cosas. Entonces, con mucho gusto oraremos por los periodistas y por todos los profesionales, los médicos. Es un médico de las almas, se llama San José. Hay miles de ejemplos y podríamos hablar horas de horas de ese papel de San José en tan, como profesional de muchísimas, de los transportes, de todo lo que tú quieras. Entonces, San José, amado San José, haz crecer en nosotros la fe. Con ella encontraremos la esperanza para vivir la caridad.
Muy bien, Fabiola, muchas gracias por esas palabras tan bonitas, por ese cariño tan lindo que le tienes a San José. Queridos oyentes, queremos darle gracias a Dios por este programa, primero que todo al Espíritu Santo por escogernos. No somos los mejores, ni mucho menos, tratamos de hacer un trabajo que le gusta a nuestro Señor. A Padre Germán, por supuesto, por abrirnos la puerta, y a Magola Quintero, Luis Fernando López, Wilson Urquijo, William Becerra, todo este apoyo técnico, y también Camilo Ricaute, este apoyo técnico que tiene el Padre Germán para mantener Radio María 24 horas del día, los 7 días de la semana al aire. De manera, Fabiola, muchas gracias por tu tiempo, por tu colaboración, a ustedes, queridos oyentes, por escucharnos, y hasta la próxima.
Una cita chiquitica, pidámosle a San José que vele por Colombia, que aleje todas las cosas que podrían causar dificultades inmensas, que San José, terror de los demonios, aleje todo lo que no viene del Señor. Amén.
Amén. Bueno, con gusto, Fabiola, agregamos esta última petición que has incluido, muy oportuna, muy al punto, de manera que, queridos oyentes, hasta la próxima y que tengan una bonita jornada y una bonita semana ahora que está empezando este lindo mes de noviembre. Muchas gracias a todos y hasta la próxima.
La Virgen tan bella, ¿quién cuidará de la madre y el niño? ¿Quién velará su sueño con cariño? ¿Quién dará el pan a este hijito del cielo? ¿Quién dará abrigo al rey del firmamento? Ser el justo José, guardián de dos luceros que brillan en la tierra y son el cielo en este suelo. Joven San José, me enseña la alegría de Jesús junto a María. Como un árbol que cubre con su sombra, o una montaña que hace de centinela, así velaba José por los suyos. En el silencio un tesoro guardaba, el primer paso, sus primeras palabras y esa sonrisa que todo lo llenaba. Custodio fue José, guardián de dos luceros que brillan en la tierra y son el cielo en este suelo. Joven San José, me enseña la alegría de Jesús junto a María. Plegaria de tu pueblo, que nuestros pasos anhelen tu silencio y
blancos lirios de amor indiviso, para así ser ciegos del plan divino, y así llevarnos a los pies del Señor Jesús, junto a María cargando nuestra propia cruz. Óyelo San José, guardián de dos luceros, que brillan en la tierra y son el cielo en este suelo. Joven San José, me enseña la alegría de Jesús junto a María, de Jesús junto a María.